En Onda Cero, Lo contó la radio, con Diego Fortea.
Josep Cuní, buenos días, buen día.
Buen día, buenos días, ¿cómo estás?
Gracias por venir a nuestros estudios.
A ti por invitarme.
De Onda Cero en Barcelona. ¿Estás preparado para enfrentarte a lo que te espera? Os pregunto lo mismo a todos los que os
interesan. Depende de lo que me espere.
¿A ti te gusta escucharte?
No, en absoluto.
Qué paradójico.
Y no me gusta que me pregunten, me gusta preguntar.
Quieres estar en el lado más egoísta, digamos, que yo considero egoísta porque somos los que recibimos, los que nos nutrimos de información, los que nos nutrimos de experiencias.
Yo lo considero el lado generoso.
Vale.
¿No? Porque preguntas, no sabes lo que te van a contestar, puedes intuirlo, pero no lo sabes a ciencia cierta. Y a partir de ahí, pues sacas tus propias conclusiones y a veces descubres cosas que ni por asomo pensabas antes que podías descubrir.
Sí.
Y así es como yo, pues, me he hecho mi cultura personal, escuchando a mucha gente.
¿Escuchabas la radio antes de dedicarte
sí,
a ella?
Me dediqué a ella porque escuchaba la radio, sí.
¿Y qué escuchabas?
Pues escuchaba, fíjate, yo me recuerdo de pequeño en casa, viendo a mi padre arrimado a la radio, al aparato de radio, que tenía una posición muy destacada en
claro,
el comedor.
Estaba entronizada, ¿no?
Totalmente.
En el salón.
Y entonces, inclinado hacia la radio, escuchaba radioteatros.
Claro.
Pero te estoy hablando de finales de los 50, más o menos, ¿no? Y luego yo, a partir de mediados de los 60, con un transistor que me regalaron, escuchaba todo lo que me caía, dependía de las horas en las que podía estar escuchando. Pero, por ejemplo, en verano, que mi madre me obligaba a hacer la siesta, porque creía que en verano había que hacer la siesta. En invierno no hacía falta, porque además estabas en la escuela. Y yo escuchaba, pues, música, escuchaba... Iba cambiando el dial permanentemente y escuchaba lo que hicieran. Pero especialmente me interesaba la música. Y luego, con el tiempo, fui ampliando el repertorio como oyente y escuchaba todo lo que me caía, porque todo me parecía interesante, porque descubrí que yo quería estar ahí dentro. Y esa fue la semilla, ¿no? Que yo quería estar ahí dentro de ese transistor.
O sea,
yo quería estar debajo de la almohada donde tenía el transistor, por las noches, para no molestar a nadie.
Y empezaste a estar ahí dentro en Radio Juventud, de Barcelona.
Empecé a estar ahí dentro en Radio Juventud de Barcelona, sí, porque era una radioescuela y decían que si querías trabajar en eso, tenías que pasar por allí. Por lo menos eso es lo que me dijeron en Radio Barcelona, donde un día me presenté por la cara diciendo, yo tendría 14 años. Oiga, perdone, yo quiero trabajar aquí, ¿qué debo hacer?
En la histórica, además.
Exacto, imagínate. Pero entonces no sé, solo era EAJ1, Radio Barcelona, todavía no se había promocionado lo que luego ya en mi época sí se promocionó de la primera y número uno, en fin, todo lo que suponía eso. Y entonces un señor muy amable me dijo, un momento, llamó al jefe de misiones, el jefe de misiones llamó a un ayudante suyo, dijo, acompáñame, me metió en un estudio, me hizo tres preguntas, dice, y ahora habla de lo que quieras, improvisa lo que quieras, y yo no tenía ni idea de nada, no sé de qué hablé, pero lo haría fatal. Y entonces, además, no tenía experiencia, solo quería trabajar ahí. Y entonces me dijo, mira, lo que tienes que hacer es, vete a Radio Juventud, que es una escuela, una radioescuela, y cuando te hayan dado el título, regresa. Bueno. Entonces me interesé por la radioescuela, Radio Juventud, pero para matricularte necesitabas tener 18 años y yo estaba en los 15. Entonces tuve que esperar 3 años, que no fueron 3, fueron 2, porque a los 17, con la excusa de que yo cumplía años en octubre.
Ah, como yo.
Y entonces sí, eso sí. Ya
yo
sucedió.
Yo también lo he hecho, como niño de octubre también he hecho.
Exacto,
eso.
Sí. Pues ya no sé qué trampas hice, pero para allá que me fui. Me hicieron una prueba, me aceptaron. Y me matricularon en el curso, y cuando acabó el curso, en el cual me dijeron, dedíquese usted a otra cosa, no se dedique a esto, porque usted no sirve para la radio.
¡Qué visionarios!
Eso me lo dijeron el primer día, además.
Siempre, España está llena de profetas.
Sí. Lo curioso es que quien me lo dijo, que era un colega, que luego fue colega, vamos, cuando yo me dediqué a esto, que un día tuvo que pedirme trabajo a mí, y que se lo di, por supuesto, no se lo tuve en cuenta, se lo dije. Digo, ¿te acuerdas que tú me dijiste que yo me dedicara a otra cosa? Dice, sí, es que era una época en la que yo estaba como muy, muy soberbio. Digo, bueno, si solo fuera soberbio, creo que algo más, pero bueno, es igual, no importa, es pasado. Y así empezó todo.
¿Y qué es de lo primero que hacías en Radio Juventud de Barcelona? Pues imagino, mira, lo, que de
lo,
todo.
Lo primero que hice en Radio Juventud de Barcelona, porque cuando acabamos el curso, entonces hacíamos prácticas, y lo primero que hice en una práctica en tiempo real y fue leer una guía comercial. Y el primer anuncio decía: desinfección, desinsectación, desratización, insecticida Ibis.
Pero qué complicado de locutar eso, por favor.
Entonces yo me obsesioné con desinfección, desinsectación, desratización.
Es un trabalenguas.
Efectivamente. Miré la segunda pauta y el segundo anuncio decía... ¿cómo era? 30, era un número de teléfono, así... 222-2222. Teléfono de urgencia, Pelayo 40. Recuerde, 222-2222. Y dije, oh, esto es fácil. Vuelta para atrás. Desinfección, desinsectación, desratización. Llega el momento, el técnico me avisa, baja la música, desinfección, desinsectación, desratización. Perfecto. Ya. Me relajo, paso página y digo, Dios 22, 22, 22. Teléfonos de urgencia, Pelayo 40. Recuerde, siete dioses, Dios 22, 22, 22.
Claro.
Y acabado eso, miro al control y no veo a nadie. El técnico estaba riéndose, partiéndose, echado en el suelo. Y al final, cuando me di cuenta, me hizo darme cuenta de lo que había dicho, me dijo, pero por lo menos ha sido coherente, porque ha estado todo el rato con el Dios. Dios, claro. 22. O sea que, en fin. Anécdotas.
Bueno, esos fueron los comienzos de Josep Cuní.
Ese fue mi comienzo público.
Claro. Y después Radio Tarrasa.
Y después Radio Tarrasa, sí. Un compañero que había estado haciendo el curso conmigo, que tenía una agencia de publicidad en Sabadell, me llama un día y dice, oye, necesito un presentador para un programa para Radio Tarrasa porque tengo un patrocinador de una discoteca y tal. ¿Y tú lo harías? Digo, ¿pero qué es un programa musical? Dice, ah, pues bueno, yo también quería ser, yo quería serlo todo, yo quería dedicarme a eso y ¿qué tengo que hacer? Pues yo lo hago, de momento me meto dentro y una vez dentro luego ya veremos. Y así empecé con un programa semanal los sábados por la mañana, se titulaba Estos son mis discos, uh-huh. Y era una selección musical discotequera del momento, con los éxitos del momento, y entonces, bueno, pues con lo que se hacía entonces, lo que sería la previa del disc jockey, ¿sabes?
Eso los sábados.
Porque dicho, DJs todavía no, como tales, no existían.
¿No?
Y DJs menos.
Eso los sábados.
Eso los sábados por la mañana.
Los domingos, sí. También hiciste un programa.
No, pero luego ya, el día que voy a grabar el primer programa, mientras estoy grabando, aparece el director de Radio Tarrasa y me dice, cuando acabe puede pasar usted por mi despacho, y yo no le conocía en absoluto, no sabía ni que era el director. Y dije, ah, bueno. Y entonces el técnico me dice, oye, ¿qué es el director? Y con un tono reverencial. Y digo, ah, bueno, pues voy a ver al director. Y llamo a la puerta, pase, dígame. Dice, ¿usted quiere trabajar aquí? Digo, ¿cómo? Que si usted quiere trabajar aquí. Digo, bueno, he venido a hacer una prueba por un programa patrocinado. Sí, todo eso ya lo sé. Le estoy preguntando si quiere trabajar aquí. Digo, aquí, digo, es en Radio Tarrasa, sí. ¿Trabajar en ese programa o en algo más? Dice, no, haciendo un turno todos los días y tal. Dije, ah, pues bueno. Y entonces, pues perfecto, puede empezar usted el lunes... Y hará el turno de 1 a 5 de la tarde. Y cándido de mí, dije, pero me sabría mal ahora por la persona que está haciendo ese turno, que no se sintiera incómoda y tal y cual. No, usted no se preocupe. Claro, digo cándido de mí porque aquel turno no quería hacerlo absolutamente nadie. Y las personas que estaban ahí estaban turnándose para ver quién definitivamente se apartaba de ese turno nefasto porque te maltrataba la mañana, te perjudicaba la tarde y además no te dejaba comer.
La mayoría hemos empezado en turnos infames, la verdad. Pero nosotros...
Es que los horarios, los buenos horarios generalmente son infames.
Ya, es verdad.
En la radio,
también.
Fíjate.
Sí. Sí.
Yo como no he tenido nunca un horario normal, entendiendo por normal lo que la gente común considera que es un horario normal, 9 a 5, por ejemplo.
Pero
¿no?
Esa conclusión estoy llegando con todos los invitados. O sea, no hay horario normal en la radio. O entras muy pronto, o sales muy tarde, o las dos cosas.
Fíjate, mi última etapa en Radio Nacional, dejé de acostarme a las 2 para levantarme a las 3.
Claro.
Este fue el gran cambio que pasó en mi
vida.
Para
hacer franjas, ¿no?, tan dispares como la noche y luego la mañana.
Efectivamente.